Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Son tres los proyectos de vacuna que han sido noticia esta semana. La de Pfizer, claro. La Sputnik de Rusia. Y la desarrollada por la biofarmacéutica Sinovac en China. Pfizer anunció que la eficacia de su vacuna era el 90%, según los primeros resultados. Los rusos han dicho hoy que la suya llega al 92%, mientras que los chinos se han visto obligados a suspender temporalmente sus ensayos en Brasil por la muerte de un voluntario. Bueno, ya se han retomado esos trabajos. Con permiso de la vacuna de Oxford, la carrera por esta solución parece haberse convertido en una guerra comercial entre potencias. ¿De quién nos podemos fiar? Vamos a preguntar a nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George?
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches. Oye, empezando por la noticia de hace unas horas, el gobierno de Putin asegura que su vacuna, Sputnik V, tiene una eficacia del 92%. ¿Nos podemos fiar?
Bueno, pues vamos a fiarnos de momento lo justito, ¿no? No pensemos que nos están mintiendo, pero tengamos en cuenta que tanto lo que pasó ayer con la vacuna de Pfizer como lo que está pasando ahora con la Sputnik V, la de Rusia, no son comunicaciones científicas todavía. Son anuncios empresariales, que se supone que también son interesados, y que están a la espera de la revisión por parte de los científicos. De hecho, el anuncio de la vacuna Sputnik es un poco peculiar, porque ha venido también pues aderezado por algunas declaraciones de representantes de la compañía que la fabrica, dinamitando directamente, con algunas supuestas sospechas que son bastante poco rigurosas, la seguridad de sus oponentes. O sea que estamos ya en una guerra comercial, como tú decías, bueno, algo parecido a la Guerra Fría. No es casualidad que al anuncio de una empresa norteamericana, estadounidense, se responda desde Rusia con el nombre de una vacuna que recuerda la lucha por llegar a la Luna, Sputnik, el satélite Sputnik. O sea que está todo muy mezclado, la política, la economía y la ciencia, pero la ciencia todavía no ha hablado. Tenemos que esperar a que se publiquen los resultados de ambas vacunas para saber realmente qué quiere decir eso del 92% en un caso y del 90% en otro de efectividad.
Vamos a la vacuna de Pfizer. Eficacia del 90% en principio. Sabemos también que tiene que conservarse a una temperatura de 70, 80 grados bajo cero, tela. ¿Esto es un punto débil de la vacuna a priori?
Sí, de hecho puede ser su principal punto débil, y los autores de la vacuna, tanto Pfizer como BioNTech, la empresa alemana que es socia de Pfizer, lo saben y empiezan a tomar algunas medidas. Esta es una de las vacunas que tienen que estar ultra refrigeradas, porque si se ponen a temperatura ambiente, en cuestión de 6 horas se deterioran. Si una vacuna de estas adquiere la temperatura ambiente, hay que ponerla en 6 horas, si no ya no vale. Bueno, para ultra refrigerarlas hay que utilizar pues unas máquinas que colocan esta solución a menos 70 grados, 70 grados bajo cero, y no están disponibles en todas partes. De hecho, en España pues ya ha habido algunas organizaciones médicas que han advertido de que no todos los centros de salud, no todos los hospitales, no todas las zonas a las que debería llegar la vacuna, a lo mejor cuentan de aquí a final de año con los aparatos suficientes para ultra refrigerar vacunas. La compañía productora dice que ese problema puede solucionarse porque enviará las dosis de vacuna en unas cajas especiales que permiten mantener la temperatura tan baja durante mucho tiempo, y que además, como se van produciendo poco a poco, no se producen todas de golpe, pues se supone que con una buena logística de entregas no será necesario que haya unas instalaciones refrigerantes muy potentes. Pero ¿qué ocurrirá en el tercer mundo? ¿Qué ocurrirá en los países más pobres, donde las temperaturas son más altas y los recursos menores? Pues ahí hay un problema con esta vacuna.
Hemos hablado de la rusa, la de Estados Unidos, Alemania, la China. Vamos a por esta China. En la biofarmacéutica Sinovac reanuda sus ensayos en Brasil tras conocerse que uno de sus voluntarios había muerto. Sí. ¿Esto es algo normal? ¿Hay causa-efecto?
Bueno, es normal que estos ensayos se detengan porque aparezca un efecto secundario grave, incluso a veces un fallecimiento. Recordemos que también en el caso de la vacuna de Oxford se produjo un fallecimiento de un voluntario también en Brasil. Luego se determinó que no tenía nada que ver con la vacuna y por eso los resultados, los ensayos, siguieron. En este caso hay algo muy extraño, porque en un primer momento se habló de reacciones adversas severas, es decir, que podría tener que ver con la vacuna, y ahora parece que la autopsia, los últimos datos, parecen indicar que esta persona se ha suicidado, que no tiene nada que ver con la vacuna. En todos los ensayos clínicos, en fase 3, con humanos, hay contratiempos como este. De hecho, cuando se produce una reacción grave en un enfermo, en un voluntario, nadie sabe al principio si ese enfermo se ha puesto la vacuna o ha recibido un placebo. En el caso, por ejemplo, de la vacuna de Oxford, ocurrió que después de investigar, los que sí lo saben, los que tienen en secreto esos datos, determinaron que efectivamente había recibido un placebo, con lo cual no era la vacuna la que había producido este daño. Es muy habitual, ocurre muy habitualmente, y eso lo único que hace es, pues, retrasar un poco el ensayo, no detenerlo del todo, y permite tener la certeza de que por lo menos la seguridad, los controles de seguridad, están funcionando.
Uh-huh. No te vayas muy lejos, que seguimos hablando del coronavirus, ¿vale?
Muy bien, claro. Venga.
Titular. Científicos españoles aseguran que los aerosoles son la forma más habitual del contagio del coronavirus. Es un estudio encargado por el Ministerio de Ciencia y del cual se han conocido resultados esta semana. ¿Qué son los aerosoles? ¿Cómo se produce el contagio, Jorge?
Bueno, fíjate, desde hace mucho, desde antes incluso de que existiese este coronavirus, se sabe que algunas enfermedades de transmisión aérea, respiratoria, pueden contagiarse o bien por partículas que nosotros emitimos cuando hablamos, cuando tosemos o cuando cantamos, que se llaman gotículas, pequeñas particulitas de saliva donde va el virus, y que son suficientemente grandes como para que pesen y caigan a 1 metro o 2 metros, por eso tenemos que mantener la distancia social. Pero también se pueden contagiar otras enfermedades respiratorias por aerosoles, partículas más pequeñas que estas, muy pequeñitas, de micras de tamaño, cuyo peso es muy pequeño y por lo tanto no caen a 2 metros, sino que quedan flotando en el aire y pueden ser inhaladas por otra persona varios minutos, incluso a veces varias horas. En el caso de sarampión, que se transmite así, una persona con sarampión entra a una habitación y varias horas después otra persona que entre puede contagiarse por estos aerosoles. En el caso de este coronavirus, al principio se denegó la posibilidad de que los aerosoles contagiasen. Sí. Y por eso todos, pues, nos ponemos mascarillas y mantenemos distancia. Pero ahora, la última documentación científica y este informe encargado por el Ministerio de Sanidad parece que dicen no solamente que contagian los aerosoles, sino que son, y esto es lo más grave de este documento, la principal vía de transmisión. La mayoría de los contagios se podrían producir por aerosoles. Y esto cambia un poco la perspectiva, me parece a mí, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Y en segundos, Jorge, ventilación es la clave.
Eso es lo que cambia. La perspectiva es que hay que ventilar los locales cerrados, hay que seguir manteniendo la distancia, hay que seguir protegiéndose, hay que seguir lavando esas manos, pero la ventilación puede ser la clave futura en pequeños lugares, en transportes públicos, en aulas, en la casa, para intentar detener esta pandemia.
La ciencia en la linterna con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa buena noche. Hasta otra.
Adiós. Chao, chao.